Ok, siempre seguimos con nuestros cuadros en Cristo hasta el fin del año. Okay, tenemos como tres o cuatro mensajes más de esos cuadros de Cristo, y luego en enero, primer domingo en enero 2008, como les dije, vamos a montar ya un plan de ministerio este año en 2008. Voy a hablar de eso en el culto en la tarde, de hoy en ocho, pero en 2008 vamos a estar estudiando el libro de Hechos los domingos en la mañana. Entonces tenemos cuatro o cinco más de esos mensajes de cuadros de Cristo. Y esta mañana es la serpiente de bronce. Vea Números 21, versículo 4. Es un pasaje corto, yo creo que eso es una historia bien conocida. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, es el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué historia más interesante, verdad? Y hay tanto en este, es como siempre, hay tanto aquí que ojalá que pudiéramos estudiarlo por un mes. Pero solo vamos a apartar un tiempito, yo voy a darle unas claves, un entendimiento del pasaje. Si usted quiere sacar más, luego bien puede, o puede bajar el estudio de nuestra página web, iglesiadeste.com. Vea el primer pasaje en su boletín. Okay, vea su primer pasaje en el boletín, porque siempre, como siempre, vamos a quedarnos en Números 21 y para aprovechar el tiempo. Cristo Jesús menciona este evento. Cristo Jesús menciona esto, y Él mismo dice que es un cuadro de Él y un cuadro de su crucifixión. En Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose por supuesto a su crucifixión, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mismo Señor dice que la serpiente de bronce que Moisés hizo y levantó en el desierto es un cuadro de Cristo, es una prefiguración de Él en la cruz, cuando Él fue levantado y clavado a una cruz. Entonces, la serpiente fue levantada para rescatar a los que estaban muriendo del veneno de las serpientes en el desierto, que las serpientes que Dios mandó para morder a los hijos de Israel. Cristo, Él dijo que sería igual con Él cuando fue levantado para darnos a nosotros vida eterna, nosotros que estamos muriendo del veneno del pecado que está corriendo en nuestras venas. Entonces, esta mañana son tres cosas que a través del estudio vamos a volver a esto, pero son tres cosas que quisiera que entendamos. Primero, que entendamos de dónde hemos venido. Porque a veces eso es bueno, ¿verdad? Porque hey, llegamos después de unos años en el cristianismo andando bien, entre comillas, y ya pensamos más de nosotros mismos que es prudente, ¿ok? Pensemos en esto, entendamos de dónde hemos venido, de dónde Dios nos ha sacado. Y además entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en este cuadro es increíble, es espantoso lo que Cristo sufrió por nosotros. Y entendamos la respuesta correcta ante todo esto. ¿Cómo es que debemos vivir debido a lo que sabemos de la serpiente? Versículos 4 y 5. Hablemos primero del pecado. El pecado de Israel, para ver esto, entendamos de dónde hemos venido, entendamos de dónde Dios nos ha sacado a nosotros, el pecado del pueblo. ¿Qué es lo que le ocasionó el juicio divino a Israel? Estas serpientes ardientes. Versículos 4 y 5. Fíjense en esos dos versículos. Pregúntense, ¿por qué es que Dios mandó las serpientes entre el pueblo para morder a la gente y matarla? Porque así es lo que Dios hizo. Un juicio. Serpientes ardientes mordían a la gente murió. ¿Qué es lo que dice? Bueno, partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, pobrecitos. Y habló el pueblo contra ellos y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Espera un momento. ¿Quién recuerda los últimos dos cuadros de Cristo que hemos estudiado? Cuadros de pan y agua. ¿Eh? ¿Quién está quejándose? Ya tiene pan y agua. Ay, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Maná. El pueblo de Israel, descontento con la provisión de Dios, empieza a murmurar. Y digo, otra vez empiezan a murmurar porque es casi a cada rato que usted lee la historia de Israel en el desierto, están quejándose y murmurando y quejándose y murmurando. Y se dice, pero vea todo lo que tienen, pero... Nosotros somos iguales, ¿verdad? Vea toda la bendición que tenemos. Y murmuramos. Es que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y murmuramos y nos quejamos. Y Dios, que Dios nos perdone. Porque somos iguales. Es que la naturaleza pecaminosa no ha cambiado. Ni con nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Siempre andamos con el viejo hombre. Somos iguales a los de Israel. Simplemente demuestra una actitud de ingratitud. Ingratos. En vez de decir gracias Dios por el maná, gracias Dios por el frío porque puedo tomar un pichel de café, nos quejamos y murmuramos y bueno, gracias. No, es que la ingratitud, ¿qué hay en el ser humano que produce la ingratitud? ¿Qué hay en nosotros que produce ese descontento, el descontentamiento? ¿Qué hay en nosotros? ¿De dónde viene esta actitud? ¿Cuál es su origen? Piénselo. Hola, Mari. ¿Dónde estaba? Ah, bueno, sí. ¡Hey, Jorge! ¿Cómo le va? ¡Hey, yo le debo una patita! ¿Ok? Recuérdame después del culto. Es que no tengo muchos amigos y tengo que mantener la amistad, usted sabe. Ok, ¿qué hay en el ser humano que produce ese descontento? Ese descontentamiento. Estamos en Números 21. ¿Tiene el boletín? ¿Michi? ¿Me puede ayudar con...? Dos, porfa. Dos. Estamos en Números 21. ¿Tiene Biblia? ¿Lapicero? Ok. Jorge es un buen cocinero, ¿ustedes saben? Es que ha sido un perro nés que es riquísimo, riquísimo. Números 21, estamos en el primer punto en el boletín. Ya hemos visto el primer pasaje de Juan 3, ¿ok? Y ya vamos con esta pregunta, viendo los versículos 4 y 5. ¿Ven? 4 y 5. ¿Por qué es que están tan descontentos? ¿Qué es lo que hay en nosotros que produce esto? Una ingratitud. ¿De dónde viene esto? Viene del egoísmo. Viene del egoísmo. Ahora, podríamos pasar, usted sabe, podríamos pasar, como dije, un mes entero hablando de ese problema nosotros. Todo el pecado, usted peca, todo el pecado empieza así. Todo el pecado empieza con el yo. Yo. Es el egoísmo. Yo. El egocentrismo. Yo. El pecado original. Piensa en el pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? Si alguien dice el pecado de Adán y Eva, deben llevar el discipulado bíblico, porque en nuestra iglesia tenemos todo un proceso de discipulado bíblico, 1,000 páginas de material didáctico, toda una estructura para ayudarle a crecer en Cristo Jesús, echar un buen fundamento de conocimiento bíblico. Fue el pecado de Lucero, del diablo. Y se trata de Isaías 14, de 12 al 14, ahí en su boletín. Vea esto, el pecado original, ese pecado del diablo de Lucero, empezó con 5 declaraciones de lo que yo quiero. Vealo, lo que yo quiero, lo que Lucero quería para sí mismo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, vealos, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Pero vea lo que dice, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono. Yo me sentaré a los lados del norte, yo subiré sobre las alturas, y yo, lo último es lo último. Es lo que cada uno quiere, es lo primordial de su naturaleza pecaminosa. Yo seré como Dios. Yo voy a reinar. Yo voy a tomar las decisiones en mi vida. A mí no me importa lo que dice la Biblia. Yo voy a tomar mis decisiones. Yo voy a actuar como me da la gana. No me importa lo que dice Dios. Yo. Vea, es el mismo deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hoy en día no es nada diferente. Nosotros somos iguales de egoístas. Iguales porque tenemos la misma naturaleza pecaminosa que vemos en Lucero. Iguales porque tenemos la misma naturaleza pecaminosa que vemos en los de Israel. Egoístas. Y eso ha resultado en nuestra muerte. ¿Por qué? Porque ha llevado el fruto del pecado. Cada pecado empieza con el egoísmo. No queremos vivir en sumisión a Dios. No queremos vivir según su voluntad. Más bien lo que queremos es vivir como nos da la gana. ¿Verdad o no? Es que cuando usted peca, usted sabe que es pecado y usted sabe que es malo y usted toma la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque le cae bien. Porque siente bien. Y porque usted quiere. ¿Me entiende? Porque es que usted miente. Es para manipular la situación para que todo salga conforme a su deseo. Es egoísmo. Porque es que usted roba. Porque es que usted roba 5 minutos en el trabajo. Ay, es que tengo que llegar al bus, entonces. ¿Me entiende? Yo. Todo se trata de mí. Egoísmo. Y también ese egoísmo es simplemente una manifestación de ingratitud. De que ya no estoy contento con lo que Dios me ha dado. No estoy contento con lo que Dios me ha dado, entonces yo quiero más. Yo oí una predicación esta semana, no sé si fue la semana pasada, y alguien estaba predicando sobre la gloria de Dios y la voluntad de Dios y glorificar a Dios. Y él dijo algo que era que como que se me entró y se quedó. Y él dijo, una de las manifestaciones más, o las evidencias, o las, ¿cómo es? Una de las cosas más, ¿no? Por traducción en la mente gringa. Es que una de las evidencias más convincentes, ahí está, una de las evidencias más convincentes de la espiritualidad de uno es que está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Que está contento con lo que Dios le ha dado. Uno dice, ay, pero usted no sabe la pesadilla que yo vivo en la casa con ese hombre. Hey, ese es el hombre que Dios tiene para usted. Y la Biblia dice que todo nos ayuda a bien, que Dios lo usa todo para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, en vez de quejarse y murmurar por ese hombre que tiene en la casa, usted debe darle gracias a Dios que tiene a ese hombre, que su casa es como un horno de fuego para refinarlo como oro, ¿me entiende? Pero no, es que lo vemos desde el otro lado y nos quejamos y estamos simplemente manifestando que ya no somos espirituales. Somos egoístas, carnales, estamos andando conforme a nuestros propios deseos y no conforme al deseo de Dios. Es lo que yo quiero. Ok, ¿cómo responde Dios ante esto? ¿Cómo es que Dios responde? ¿Cuál es el resultado del egoísmo? ¿Cuál es el resultado de la ingratitud en nuestro pasaje? ¿Cuál es el resultado? Es el juicio. Versículo 6, que dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. En juicio por el pecado, Dios manda serpientes entre el pueblo para morder a la gente y matarla. Y fíjense bien, es que es Dios quien lo hizo. Y a veces como es, otra vez, ay, pero Dios es un Dios de amor y Dios perdona todo el pecado. Y Dios es como el gran San Nicolás, ahí todo panzón y barudo. Y no, Dios dice, hey, ingrato. Y lo mata por la ingratitud, lo mata. No estamos hablando ni siquiera de homicidio aquí, estamos hablando de la ingratitud. Alguien que dice, ¡ah, frijoles y arroz otra vez! Y lo mata. La serpiente en la escritura es un cuadro de la maldición de Dios, o la maldición que Dios pronunció sobre los pecadores. Recuerden, Génesis 3, ¿verdad? La serpiente que era muy astuto. Y Dios pronunció la maldición sobre la serpiente primero porque él es que el pecado se originó con él. La serpiente es un cuadro de la maldición. Las serpientes ardientes en este capítulo, número 21, mordían a los ingratos pecadores. Y su veneno produjo la muerte en ellos. Y la maldición sobre los pecadores hoy en día es igual. ¿Por qué es que tenemos que morir? Produce la muerte. El pecado en nosotros produce la muerte. El que peca sufre las consecuencias. Sufre el veneno de la maldición. Dos versículos, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare esa morirá. Téngalo por seguro, usted va a morir. Nació en pecado, fue concebido en pecado, y usted ha vivido en pecado, ha escogido el pecado y ha disfrutado del pecado. Usted va a morir. Yo tuve la bendición de, y digo una bendición porque ayer pude predicar el evangelio a más de 50 personas y pude testificar uno a uno a tres o cuatro, porque me invitaron a una boda. Y una boda de unos amigos, ustedes se acuerdan de René Zuccamelli, el francés que estaba con nosotros antes, era su nieta que se casó ayer, y yo tuve la bendición de estar con ellos, aunque siempre me pongo muy nervioso con las bodas, porque una metida de patas ya están hoy, porque lo odian de por vida, porque ya arruinó toda la boda, ¿me entiendes? La boda es una boda y ya no más. Pero es que ahí estábamos hablando de esto, y yo tuve la bendición de estar en una mesa comiendo comida con unos hombres que yo he conocido por bastante tiempo, por René Zuccamelli, y ellos ya tienen sus años, ¿me entiende? Ellos como que ya están avanzados en los años, unos que han perdido como esposas y aún hijas, y hablando con esa gente, uno dice, wow, no hay manera de evitarlo. Todo el mundo sabe. ¿Okay? Y conforme a que uno vaya avanzando en los años, ya se da cuenta más y más y más que no, se acerca el día, se acerca el día. Yo voy a morir, yo voy a morir. Y es cierto, es lo más seguro de nuestras vidas. El pecado en nosotros produce la muerte. Nosotros vamos a morir porque somos pecadores. Hemos pecado contra Dios y lo hemos disfrutado. Entonces, ¿qué? ¿No hay esperanza? Por supuesto sabemos que hay esperanza, somos cristianos. Por supuesto hay esperanza. Hay esperanza en la serpiente. ¿Te has pensado en esto? La serpiente, hay esperanza en la serpiente. Hay esperanza en la serpiente. Cuando Dios, vea, cuando el pueblo ya clama por la salvación, ¿qué es lo que Dios hace? Quita las serpientes ardientes. ¿Quita el veneno? No. Hace una serpiente, como las serpientes ardientes, pero hace una serpiente aparte, ¿okay? Parecida, pero no igual, y la pone en un palo de madera. Eso es lo que Dios hace. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento, versículo 7. Si usted quiere la salvación, tiene que arrepentirse. Porque si usted quiere seguir como muy terco en sus pecados, si usted quiere seguir pecando, no me diga que tiene la salvación. Si usted quiere seguir en esto, Dios lo resiste, no le da gracia. Versículo 7. Entonces, ya viendo el juicio de Dios, ya viendo el resultado y las consecuencias de su pecado, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque si no hay arrepentimiento, Dios sigue resistiendo al pecador. No está en el boletín, es Santiago 4:6. Ustedes lo conocen. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios no ofrece su gracia para la salvación al soberbio que dice, no, yo voy a seguir en mi pecado. No, a mí me gusta mi pecado y yo voy a seguir en mi pecado. No, tiene que arrepentirse. Es como ayer, estaba hablando con un muchacho. Ahí estaba medio borrachito, pero estaba ya interesados después de la predicación, y se me acercó y empezamos a hablar, y es un joven de 27 años. Y yo como siempre, yo le dije, pero usted sabe, usted es un mentiroso, es, claro que sí, usted es un ladrón, claro, un adúltero, sí, claro, claro, y esto y aquello. Entonces ya con la ley, el hombre dice, bueno, sí, pero, nada pero, porque en el día de su muerte, Dios lo va a juzgar, ¿verdad? Pues claro, y luego que culpable o inocente, él dice, pues culpable, pero, y quería con ese de pero, dice, pero no, no hay pero. Pero ¿sabe qué era su pero? Solo tengo 27 años. Entonces tengo tiempo para arrepentirme, ¿verdad? Entonces yo saqué una de mis tarjetas de cita. Y yo dije, ok, llene esta tarjeta, okay, con el día, la fecha, la hora de su muerte. Y llámame para que en ese día podamos hablar más sobre su eternidad. Ay, my, pero my, no, my, ¿cómo puedo? No, es que no puede. Y lo que pasa es que ese pecado es muy divertido. Y el pecador lo sabe, yo le dije, pero la fiesta es muy divertida, ¿verdad? Sí, claro, y las viejas también, ay, pues sí, claro, y esto y aquello, claro, claro. Entonces Dios dice, si usted no se arrepiente, si usted no deja esa vida, si usted no deja el pecado, si no se aparta del pecado, no le ofrecen la salvación. Y está vendiendo su eternidad por 5 minutos de diversión. ¿Me entiende? Sin arrepentimiento no hay salvación. Se puede creer hasta que Cristo venga. Aún los demonios creen y no tienen la salvación. Tiene que confesar sus pecados y apartarse de ellos. Los del pueblo de Israel no quieren sufrir más el justo juicio de Dios. Ellos están viendo el juicio de Dios, lo que ellos merecen, las consecuencias de sus pecados, esas serpientes ardientes y la muerte. Entonces se arrepienten, confiesan sus pecados. Dice, hey, nosotros hemos hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Por favor, es que reconocen lo que han hecho para ya no hacerlo, para apartarse de esos pecados. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Eso es muy interesante. Lean el versículo otra vez. En su arrepentimiento, vean lo que quieren. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, aquí está la confesión, esa muestra de que ya queremos apartarnos del pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Moisés y contra ti. Ve lo que quieren. Ruega a Jehová que quiten a nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Sabe lo que quieren? En primer lugar, quieren un mediador entre ellos y Dios. Porque es que ellos no se acercaron a Dios. Porque ellos no se acercaron a Dios mismo para pedirle perdón. Porque es que llegaron a Moisés. Porque ellos saben que Dios está ofendido. Y saben que Dios está ofendido por lo que ellos hicieron. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que siempre pasa? Cuando yo ofendo a alguien, ok, yo, hey, no sé si usted puede ir conmigo para hablar con él, porque está muy chido y yo no quiero que me peguen el hocico. ¿Verdad? Mediador, Dios está airado contra el impío todos los días. Dios aborrece a todo hacedor de iniquidad. ¿Y usted quiere acercarse a él? Dios es un fuego consumidor. Terrible acercarse a Dios. ¿Sabe lo que yo quiero? Yo quiero que alguien vaya conmigo para que Dios no me rompa el hocico. Yo quiero un mediador. ¿Quién es nuestro mediador? Para estar entre nosotros, los pecadores ofensivos, y nuestro creador ofendido, es Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. No hay otro. Es Jesucristo. Y además, ¿qué es lo que quieren que Moisés haga? Que interceda por ellos, que abogue su causa. Entonces otra vez vemos un cuadro de lo que nosotros tenemos en nuestro mediador. ¿Qué es lo que el mediador hace? Que el mediador se pone entre los dos, okay, el ofensivo y el ofendido, y aboga la causa para buscar la reconciliación. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, vea lo que tenemos en Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro mediador. Él aboga nuestra causa delante del juez justo. Él intercede por nosotros. Porque sin Cristo somos enemigos de Dios y Dios es enemigo del pecador. Hay enemistad entre nosotros. Necesitamos un mediador. Cristo es ese mediador. Cristo es ese abogado. Él es la provisión de Dios para nuestra salvación. ¿Y sabe por qué Él puede ser el mediador? ¿Sabe por qué Él puede ser el abogado? ¿Sabe por qué Él es la provisión? ¿Sabe por qué? Porque Él fue la serpiente en el asta. Veanlo, versículo 8. Vean la provisión de Dios. Jehová dijo a Moisés, Él no va a quitar las serpientes, Él no va a quitar el veneno, pero Él va a dar una provisión para salvación. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La provisión de la salvación fue una serpiente de bronce. Una serpiente de bronce clavada a un palo de madera. El bronce en la Biblia es un cuadro del juicio de Dios. Ustedes que conocen la Biblia, ustedes que han leído a Éxodo y esos libros del tabernáculo, todos esos detalles del tabernáculo, y usted sabe, a veces como que es muy aburrido leer esos detalles porque uno no los entiende, pero cada detalle forma parte de todo un cuadro de lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a través del tabernáculo. Y cuando alguien entraba en el tabernáculo, primero tenía como una cerca de cortinas alrededor de lo que era el atrio. Entonces era como un muro de cortinas. Y uno entraba en el atrio a través de la puerta y en las cortinas. Y luego un poco más allá había otra tienda encerrada con dos, digamos, aulas. Que la primera parte era el lugar santo y el lugar santísimo más adentro. Pero para llegar allá a la presencia de Dios en el lugar santísimo, uno tenía que primero entrar por las cortinas. Y una vez dentro del atrio, ¿sabe lo que veía? Un altar. Un altar de 5 codos por 5 codos por 5 codos. 5 en la Biblia, un cuadro de la muerte. Y dentro de ese altar había un fuego ardiendo. Y sobre el altar es donde quemaban todos los animales, todos los sacrificios. Sacrificios inocentes, animales que no hacían nada. Sacrificios sustitutos que uno traía su sacrificio para que muriera en su lugar, para luego acercarse a Dios. Fue un altar hecho de bronce. ¿Por qué? Es un cuadro de juicio. Ese altar es un cuadro del infierno. Tenía un fuego que nunca se apagaba. Tenía un fuego que quemaba un sacrificio sustituto, un sacrificio que tomaba el lugar del pecador. El fuego ardía dentro de un altar de bronce. Además, vea Deuteronomio 28 en su boletín. La desobediencia, la rebelión resultaban en los cielos poniéndose como bronce. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Si no hay lluvia, si no hay bendición de Dios, si no hay bendición del cielo, es porque los cielos son como bronce. Nada pasa. Bronce en la Biblia es un cuadro del juicio divino, el juicio de Dios sobre el hombre desobediente. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en una asta, en un palo de madera. Es un cuadro de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, donde Él llevó todo el juicio de Dios que nosotros merecemos. Eso es lo que Cristo dijo en Juan 3, 14 y 15, el primer pasaje que leímos. Como Moisés levantó la serpiente de bronce sobre un asta en el desierto, así Cristo fue levantado sobre la cruz en Calvario. Entonces, ahí sobre esa asta, sobre la cruz, sobre ese palo de madera, Cristo sufrió lo que nosotros merecemos. Cristo fue hecho una serpiente por nosotros, una serpiente de bronce. Él sufrió todo el juicio que nosotros merecemos. ¿Cuál es el pago del pecado? La paga del pecado es la muerte, no tanto la muerte física, pero es una muerte espiritual también, porque es la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte del alma en el lago de fuego. Es donde Dios derrama toda su ira sobre el pecador que no quiere arrepentirse, el que no quiere bajar la cabeza para ponerse en los buenos caminos de Dios y andar en la santidad. Allí sobre la cruz Cristo sufrió lo que nosotros merecemos y lo que el pecador impío, todavía el pecador en su pecado, sufrirá en el infierno. Cristo sufrió primero la separación de Dios. Cristo sufrió la separación de Dios exactamente como un pecador en el infierno. Si usted me pregunta, pero usted entiende esto, ¿cómo es que Cristo, Dios, puede separarse de Dios el Padre? No tengo ni idea. Pero vea sus palabras en Mateo 27, 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo exactamente como el hombre en el infierno: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, usted puede vivir hoy, usted puede salir hoy y fijarse para arriba y ver la bendición de Dios en el aire que tenemos para respirar, en la comida que tenemos para comer, en la lluvia que cae del cielo, en el frío que sentimos, y nosotros tenemos toda esta bendición. Dios está cerca a cada uno, pero en el infierno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es simplemente que, hey Dios, ¿cuándo vas a volver? Porque una vez en el infierno, una vez en el lago de fuego, no sale. Una vez en el infierno, usted ya está desamparado por Dios de por siempre. Separado eternamente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo lo sufrió en la cruz. Y además para satisfacer la justicia de Dios, lo que nosotros merecemos, la ira de Dios que Él va a derramar sobre el pecador en el infierno, Cristo sufrió en su alma. Cuando usted muere, la Biblia dice que su cuerpo va para el polvo otra vez. Que su espíritu, esa parte de vida dentro de usted, vuelve a Dios. Y el alma, que es usted, que es la persona dentro de ese cuerpo, su alma o va al cielo o va al infierno. Y muchos quieren destacar todo el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz. Como esa película hace, ¿qué? 2 años, de Mel Gibson. ¿Cómo era la pasión? Que se trató completamente de los sufrimientos corporales de Cristo Jesús. Y el hombre, pero lo perdió todo. Hay hombres, y había hombres en esta tierra que han sufrido más dolor corporal que Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo sufrió en la cruz? ¿Qué es lo que pagó el precio por nuestros pecados? Él tomó nuestro lugar. Él era el sacrificio inocente. Él llegó a tomar y sufrir todo lo que nosotros merecemos. Sufrió la ira de Dios en su alma. Sufrió mucho en su cuerpo, mucho más en su alma. Isaías 53:11. Famosa profecía de Mesías dice: verá el fruto de la aflicción, véalo, de su alma, y quedará satisfecho. No por el sufrimiento de su cuerpo, fue por el sufrimiento de su alma que Dios Padre quedó satisfecho. Y dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Allá en la cruz Cristo sufrió como nuestro sustituto. Sufrió lo mismo que sufrirá el pecador, o que sufrirán todos los pecadores en el infierno. Lo sufrió en la cruz, lo sufrió en su cuerpo, y también mucho más en su alma. Y allí sobre el asta, Jesucristo llegó a ser un gusano. Jesucristo llegó a ser una serpiente, no hombre. ¿Que recuerdan esas palabras de Cristo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está citando un salmo allá en la cruz. Salmo 22. Salmo 22, 1 y 6 dicen, ahí están las palabras de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en la cruz está pensando en ese salmo. Cristo en la cruz. Si usted quiere ver los pensamientos de Cristo en la cruz, lea Salmo 22. Eso que Él está pensando. Porque ahí salen las palabras de su boca, del corazón, de la abundancia del corazón. Salen las palabras de su boca. Él está pensando y meditando en Salmo 22. ¿Por qué? Sigue leyendo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación como el hombre en el infierno? Y de las palabras de mi clamor como el hombre en el infierno, como Cristo en la cruz. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Porque es que usted cree que Cristo dijo en Marcos 9, refiriéndose al infierno, Él dice, donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga. ¿Por qué? Porque allá el hombre ya llega a ser lo que realmente es en su naturaleza. La serpiente, la maldición, un gusano. Cuando Cristo estaba sufriendo la ira de Dios, cuando Él está sufriendo la aflicción del infierno por nosotros en la cruz, Él llegó a ser la maldición. Él llegó a ser la serpiente. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La serpiente, el gusano, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él sufrió lo mismo en la cruz que el pecador sufrirá en el infierno, porque fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Fue hecho una serpiente por nosotros. Fue hecho un gusano por nosotros cuando fue clavado a la cruz. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué cuadro? Si usted quiere la salvación, ¿saben? Es Cristo, esa serpiente, esa maldición que está en la cruz. Es su única esperanza. Y como he dicho ya un par de veces, es interesante que cuando Israel clamó por la salvación, Dios no quitó las serpientes. Tampoco les quitó el veneno. Simplemente les proveyó una serpiente en un palo de madera para mirar a esa serpiente y ser salvos. Salvos en medio de las serpientes ardientes. Salvos con el veneno corriendo en sus venas. Exactamente como nosotros que tenemos a Cristo Jesús, todavía vivimos en este mundo, mundo de maldición, y todavía vivimos con la maldición del veneno del pecado corriendo por nuestras venas, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tenemos un Salvador, alguien que tomó nuestro lugar. ¿Qué debe hacer entonces el pecador mordido para ser salvo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los israelitas en estos versículos 21, 8 y 9? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mirar. Es mirar y vivir. Mirar y vivir, nada más. ¿Qué es lo que Cristo dice que nosotros tenemos que hacer en Juan 3, 14 y 15? Creer. Si usted quiere la vida eterna, es creer. ¿Qué es lo que Dios requiere entonces del pecador? Versículo 7. Porque es muy importante otra vez entender esto. Como los israelitas en el desierto, si el pecador hoy quiere la salvación en Cristo Jesús, tiene que arrepentirse. Porque Dios ni siquiera le provee la gracia para la salvación hasta que ellos se arrepienten. Si ellos no se acercan a Moisés en arrepentimiento para clamar por un mediador, alguien para interceder por nosotros, Dios nos da la serpiente de bronce. El arrepentimiento primero viene para proveer la gracia de Dios. Dios resiste al soberbio, la gracia al humilde. Entonces ellos se acercan con humildad y dicen, no, ya estamos confesando nuestro pecado, hemos hablado mal, viene el juicio, ya vemos las serpientes, no queremos morir, sálvanos por favor. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Con el arrepentimiento se provee la salvación, porque con el arrepentimiento ya viene la provisión de Dios, la gracia. Vea Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero si usted no quiere dejar sus malos caminos, olvídelo. Disfrute el pecado, Tenga su tiempo, sus 70 años, sus 80 años, haciendo lo que a usted le da la gana. Hágalo. No se preocupe por la santidad. No se preocupe por los caminos de Dios. No se preocupe por la voluntad de Dios. Disfrute el pecado, porque así es todo lo que tiene. Después de morir, usted sabe lo que viene. Honestamente, no vale la pena. Pregunté a ese joven ayer de 27 años. En 100 años, ¿dónde va a estar usted? 100 años usted ya está muerto. En 100 años usted ya está en el infierno si no se arrepiente. Usted, 100 años. Y en 100 años, ¿qué vale esta vida? ¿Qué le importa esta vida? ¿70 años? ¿80 años? ¿De qué? ¿De problemas? ¿De tristezas? ¿De dolores? ¿Dificultades? ¿Luchas? ¿Hambre? ¿Pobreza? ¿Qué? ¿Poco de diversión en el pecado? ¿Y usted vende su eternidad por esto? Sin arrepentimiento no hay salvación, porque sin el arrepentimiento de los hijos de Israel, Dios no provee la serpiente de bronce. Arrepentimiento primero, y luego tienen que mirar a la serpiente de bronce para ser sanados de la muerte. Dios no les dice que hagan buenas obras. Dios no les dice que tienen que ayudarse el uno al otro. Dios no dice nada, solo mirar y vivirá. Mirar y vivirá. Romanos 3, 21 y 22. Para el pecador arrepentido, tiene que poner su fe en Cristo. Mirar y vivirá. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El que cree, el que se arrepiente de sus pecados, pone su fe en el Señor Jesucristo, este no se perderá jamás, porque tiene vida eterna. Vida eterna. Estaba hablando esta mañana con Don Víctor de esto. ¿Sabe lo que nosotros tenemos? Los cristianos, tenemos vida eterna. Y a mí me gusta eso cuando estoy hablando con alguien que cree que puede perder su salvación. Ah, entonces usted no tiene vida eterna, usted tiene vida pasajera. Si es que tenemos vida eterna, ¿cómo es que podemos perderla? Vea Juan 5, 24, último versículo para esta mañana. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, Dios en la carne, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya. En el presente, ya. Y no vendrá jamás en el futuro la condenación. Mas en el pasado ha pasado de muerte a vida. Entonces en el pasado ya pasé de muerte a vida. La vida que tengo ahora es vida eterna, es vida por toda la eternidad. Y en el futuro nunca seré condenado al infierno. La vida eterna es vida para la eternidad. No se pierde nunca. Si alguien cree que la salvación se puede perder, ¿sabe lo que no entiende? No entiende la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué es que usted hizo para ganarse la salvación? ¿Qué es lo que usted hizo? Usted tan buena gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Se arrepintió y puso su fe en Cristo. ¿Quién lo salvó? Cristo. ¿Quién lo mantiene salvo? Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Cristo es un mentiroso? ¿Qué? ¿Cristo es un mentiroso? ¿Que sí o que no? Ok, Filipenses 1.6. Parece que no están muy convencidos. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en mí, en usted? Jesucristo. Él mismo. Persuadido de esto estamos. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo comenzó y Él lo va a terminar. Y lo que usted hace o no hace no tiene nada que ver con esto. Si usted ya se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Cristo Jesús, nació de nuevo, es un hijo de Dios, no puede desnacer. Usted es un hijo de Dios. Tiene vida eterna. No vendrá condenación. Ya ha pasado de muerte a vida. Ya. Por supuesto, usted puede meter la pata, ¿verdad? Como Moisés pegándola a la roca. ¿Ok? Cuidado con el maltrato a la suegra. Es que no pegue a la roca. Él pegó a la roca dos veces. Dios quiso que quería que él pegara a la roca una vez y luego hablara a la roca la segunda vez. Pero él pegó la roca la segunda vez. ¿Y Dios qué? ¿Le quitó la salvación? Le quitó la herencia. Y nosotros, si no andamos bien siendo cristianos, si de veras usted es un cristiano, porque si usted puede vivir en el pecado, si usted puede vivir disfrutando del pecado y comiendo el pecado como con buen gusto, si usted lo puede hacer, ¿sabe? Dude en su salvación. Usted debe dudar de su salvación, porque el nuevo nacimiento nos pone en los caminos estrechos de Dios, la santidad. Pero una metida de patas de un cristiano no implica la pérdida de su salvación, sino la pérdida de su herencia. Herencia. Y hay dos cosas muy diferentes. Si uno quiere la salvación, ¿saben? El perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mirar y vivirá. O sea, arrepentirse de sus pecados para que Dios le provee la gracia y poner su fe en Cristo Jesús. Mirar y vivir, arrepentirse de sus pecados, poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las tres cosas al principio que íbamos a tratar de entender esta mañana? ¿Cuáles eran? Entendamos de dónde hemos venido. ¿Lo entendemos? Unos ingratos pecadores egoístas con la sentencia de muerte sobre nuestras cabezas. Entendamos de dónde hemos venido. Entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo no sé si usted lo entendió. Dios mismo dio a su Hijo para ser hecho pecado por nosotros, para ser hecho maldición por nosotros, para ser hecho un gusano por nosotros, la serpiente por nosotros. Y Dios mismo derramó toda su ira que Él va a derramar sobre todos los pecadores en el infierno. Derramó toda esa ira sobre su Hijo. ¿Se entiende lo que Dios hizo por nosotros? Tan misericordioso, tan bueno que es Dios, dio a su propio Hijo para morir por nosotros en nuestro lugar. Entendamos la respuesta correcta ante todo esto, porque es muy sencilla. Si usted no es cristiano, si usted no tiene la seguridad de su salvación, arrepentirse de sus pecados es confesar lo que ha hecho y lo que usted es. Apartarse de esos pecados, poner su fe en Cristo, confiar en Él como usted confiaría en un paracaídas si tuviera que lanzarse de un avión. Él es nuestra única esperanza, confiar en Él. Y si usted ya ha puesto su fe en Cristo Jesús, si usted ya se ha arrepentido, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo. Llevemos a otros a la serpiente en el asta para que puedan ser salvos también. ¿Qué más hay? Por supuesto, queremos establecernos en la buena doctrina. Yo soy bueno como uno para promover el discipulado. ¿Pero sabe para qué sirve el discipulado, la enseñanza de la Biblia? ¿Sabe? Para establecer a usted en la fe y entrenarlo en el evangelismo. Para que usted pueda ir y ganar gente para Cristo, establecer a esa gente en la fe y entrenarla también en evangelismo para ir juntos, evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas. Es todo un ciclo y es sencillo. Prepárese para ser un buen evangelista. Prepárese para enseñar el discipulado, para establecer a la gente en la fe y entrenarla como evangelista. No es muy difícil. Lleve a la gente a Cristo Jesús para que puedan, en arrepentimiento, mirar a la serpiente y vivir. Evangelismo y discipulado. Prepárese en el discipulado para ser evangelista y discipulador. Martes nos vemos en el estudio bíblico. Jueves nos vemos en el discipulado. Si tiene problemas con su horario, coordínelo conmigo o con alguien para llevar el discipulado aparte uno a uno, en su casa, en donde sea, pero hágalo. Evangelismo, discipulado, porque ¿qué más vale? ¿Qué más?